Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Es hora de sumar una estrella más al paseo de la fama de las Miss Experiencia. Chema Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días desde Cádiz.
Ya, cuando dices buenos días desde Cádiz, ya te diría, pues mira, vete. O sea, no quiero saber nada. No quiero que me cuentes nada. ¿Quién entra hoy, Chema, por derecho propio en nuestro selecto club de las Misses?
Mira, pues hoy tenemos a Teresa Figueroa, que tiene 76 años. Tú decías esta mañana, hace un ratito, ¿no? Que bueno, que era cuando la presentaba Pepe, que era un personajazo, que sí. Todas lo son, todas las mujeres sí, que tenemos sí. Aquí en Miss Experiencia lo son. Pero es que Teresa tiene una entrevista más allá de Miss Experiencia. Podría haber sido entrevistada por el cine de la SER, sí. O Sucedió una noche, por ejemplo, por Carlos Francino en La Ventana. Tendría dilemas que aportar en una cena de los idiotes con Aymar Bretos, pero no. Está aquí con nosotros dando su primera gran entrevista, a pesar de lo que lo vas a contar, que es flipante las experiencias que ha vivido, porque ella llegó a España por amor, desde Ecuador, y por carambolas de la vida, pues terminó de jefa de prensa nada más y nada menos que de la Warner Bros. España, y se empezó a codear con gente como Robert De Niro, Mel Gibson, Judy Foster. Escribió un libro titulado sí. Diario de una publicista, y la tienes ahí sentadita a tu lado.
Un libro que yo tengo yo aquí delante, Diario de una publicista, anécdotas, caprichos y antojos de las estrellas de Hollywood. Ella es Teresa Figueroa Carrión. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels. Muchas gracias por la introducción, Chema. Y gracias a ti por recibirme, y especialmente a Pascual, que fue la persona que me contactó, y sobre todo porque, se lo he dicho a Pascual, me impresiona mucho este segmento que habéis hecho con un nombre tan bonito que se llama Miss Experiencias.
Qué bien, pues qué bien
me parece fenomenal
que lo compartas con nosotros. Un libro autoeditado, además.
Sí.
¿Tienes muy buena memoria o es que vas apuntándote cosas todo el rato?
A ver, tengo muy buena memoria, pero soy una persona de toda mi vida, he sido una persona muy meticulosa trabajando. He apuntado absolutamente todo. Tengo muchísimas agendas, muchísimos cuadernos, y a toda la gente que ha trabajado conmigo siempre les he pedido que, por favor, cuando alguien las llama por teléfono, se apunten el día que les llama, el nombre de la persona y, si es posible, la hora. Porque a veces sucede que cuando te llama tanta gente, te pierdes un momento.
Claro.
Y más cuando trabajas con tanto material y con tantas personas tan especiales que las tienes que cuidar mucho, tú tienes que ser exquisita con ese cuidado.
Estas personas tan especiales a las que tienes que cuidar son actores y actrices de Hollywood.
Sí, señora.
Porque tu trabajo consistía en...
Mi trabajo, yo era la directora de publicidad de Warner Bros., y mi trabajo, aparte de coordinar toda la información que tenía que salir de Warner con cada una de nuestras películas, cuando teníamos visitas, yo era la persona que me encargaba particularmente de preparar la agenda de los actores.
Claro, ahí que fueras tan ordenada era fundamental.
Sí, era fundamental, porque si no te pierdes, son horarios, a veces vienen, al principio venían 5 o 6 días a España. La última etapa venían una mañana o una tarde. En más de 24 horas era imposible, entonces tenías que tenerlo todo milimetrado.
Más allá de lo que ya ahora te preguntaré por ello, de lo que ellos pedían cuando llegaban, ¿tú antes de recibirles estudiabas al personaje?
Sí, lo primero que nosotros hacíamos era ver las películas. Cuando se veían las películas, normalmente en versión original, luego nos reuníamos a discutir qué es lo que nos parecía a cada uno de los miembros del equipo. Es verdad que desde América también te mandan un informe bastante completo, no solamente de la película. Si han decidido que alguno de los actores viajen, también te mandan información. A veces informaciones que no se pegan mucho a la realidad o que exageran un poco, porque luego están aquí las personas y no tienen nada que ver con lo que te habían descrito.
O sea, ¿tú te has llevado más sorpresas en este sentido, en esperar que bajara un tonto por las escalerillas del avión o una tonta y te encontraras con una persona sí. con la que te hubieras ido de cañas?
Yo recuerdo que a mí nos hablaron de William Hurt y me lo ponían tan difícil, tan complicado, que decíamos, bueno, vamos a cuidar, pero de la mejor manera que podamos. Además, en un festival de cine en San Sebastián, sí. que tienes una serie de cosas alrededor de la persona. Fue la persona más sencilla que yo he tratado.
¿Tú crees que a veces, en estos casos, son los entornos los que no permiten conocer a la persona? Lo que tú decías, te mandan informes diciendo tantas cosas que si pudieras hablar directamente con él, ¿sería otra cosa?
Yo creo que sí. El hecho de que los actores, dependiendo de la categoría, del nivel, tengan agentes o tengan personas alrededor, te cambian completamente la vida. Yo he estado 2 o 3 veces con Antonio Banderas, que es un amor de persona. Y la primera vez que tuve yo a Antonio fue en Madrid con su primera película americana, Los Reyes del Mambo. Sí. Y luego lo he tenido en Londres y he estado 2 veces con Antonio en Londres, pero él ya tenía publicista. Y claro, la publicista te ponía mucha cortapisa y Antonio me miraba y en castellano me decía, tú tranquila, déjala que diga lo que quiera, que yo voy a hacer. Yo, mi gente es la primera. Que yo me tengo que pasar un minuto más porque son a veces entrevistas de 5 minutos, sí. pero milimetradas. Sí. Y entonces ya cuando quedaba un minuto, los periodistas, la verdad que sois en eso muy organizados y cuidadosos, ya se van preparando un poco. ¿Sí? Y Antonio me decía, no, tú tranquilo, que yo ya me paso un minuto, ya está, que esté quietecita.
Teresa, tú entraste a este mundo casi de carambola.
Realmente sí, porque yo cuando vine a España en el año 74, yo venía realmente de paso. Yo había conocido una familia en Estados Unidos, en Chicago, que llevaban viviendo como 12 años ahí. Eran muy amigos de una prima hermana mía con la que yo vivía en Chicago y me invitaron a España. Y como creía yo que esto iba a ser el salto para ir a Francia y luego a Alemania, porque mi fin era volver a Ecuador, yo había estudiado para guía de turismo y quería volver con mi francés bien y con el alemán a un nivel que pudiese llevar gente para sí. defenderme. Pero fíjate por dónde, llegué aquí y al poco tiempo de estar aquí, yo llegué en septiembre y en el mes de enero conocí a un chico que trabajaba en una empresa en España, pero cuyos directores eran ecuatorianos, y yo compartía piso con la hermana de uno de estos chicos. Y en aquel momento, y lo comento así un poco con gracia, cuando tú venías aquí eras un tanto exótica, no era la típica chica española, rubita, muy mona, sí. no, eras morenita, de pelo negro, llamabas la atención a la gente, había muy poco sí. latino en aquel momento. Ahora yo voy por la calle y sí. tienes 200.000, pero en aquel momento no existía. Y a través de este chico me hablaba mucho de un amigo suyo que era pintor, que estudiaba Bellas Artes, y en una de las reuniones que tuvimos vino Gabriel. Conocí a Gabriel y no me fui a ningún sitio, y aquí me tenéis. Con él llevo 48 años, llevamos casados, que ya los hemos hecho, y Dios quiera que lleguemos a los 50.
Pero los idiomas fue lo que te...
Los idiomas porque, es
claro,
lo que a mí
claro,
me
porque abrió, encontraste sí. el amor, pero encontraste también el trabajo.
Sí, encontré el trabajo a través también de esta amiga de Chicago, que un día oyó a su jefe decir que en una compañía de cine que estaba en Plaza del Callao buscaban a alguien pero que hable inglés. Y entonces fui a una prueba porque la secretaria del director general se iba al siguiente día a Estados Unidos. Entonces la chica me hizo una entrevista y me dijo, vale, ya está, no. Yo creo que no hablé ni 5 minutos.
Claro, de aquella época no hablaba inglés prácticamente nadie.
No, casi nadie hablaba inglés. Casi claro. nadie hablaba. Y entonces ya entré ahí. Y la verdad que fue, entré en el grupo se llamaba Impala. Y estuve en Impala, pues he estado hasta mis 52 años, que me marché ya. Y luego que el grupo también ya se abrió, porque en este grupo se distribuían todas las majors que habían en España.
Claro, y luego fuiste protagonista en primera fila de excepción de toda la transición aquí en España.
Sí.
Que no sé.
Realmente a mí me impresionaba mucho. España, la verdad es que cuando uno tiene que vivirla como la he vivido yo, lo único que tienes que dar es gracias de ver lo bien que se está aquí, cómo en ese momento ya venían empujando. Franco estaba ya, yo recuerdo que Franco ya estaba mal. Ya.
Claro, si hablas del año 74, sí, él murió en el 75.
Y murió en el 75. Yo recuerdo aquí en el metro de Plaza del Callao ver entrar a los grises a caballo.
Sí, sí, en la boca del metro.
En la boca del metro, y claro, te sobrecogía. Pero cómo la juventud y cómo la gente necesitaba salir. Necesitaba, eran aires que ya venían completamente distintos.
¿Y desde entonces nunca te has planteado volver a tu país?
No, nunca me he planteado volver a Ecuador. Y lo curioso de todo es que yo tengo toda mi familia en Ecuador. Yo no tengo a nadie aquí, tengo toda mi familia en Ecuador. He ido más de una vez. Mi familia viene cada vez que puede, vienen también. Pero ya, yo no, mi vida ya está aquí, mi vida está centrada aquí.
Si te sitúas en tu infancia y en tu juventud, antes de venirte para España, en Ecuador, yo no sé qué relación tenías con el cine, eso para empezar, no sé si ibas mucho al cine o no.
Yo sí iba al cine en mi casa. A ver, yo tenía un padre que era periodista, mi madre profesora, y en casa había un buen nivel a nivel cultural. En casa se leía mucho, se oía música, y luego teníamos una sala de cine cerca de casa, como a unas 4 manzanas, a donde mi madre y mi hermana mayor iban casi todas las semanas. Y luego hacían una especie de tertulia, yo era la pequeña, y las oía. Yo recuerdo hablar del doctor Zhivago, bueno, como algo maravilloso, y Omar Sharif, la última maravilla. Y yo pensaba, decía, yo algún momento podré también compartir con ellas, y llegó el momento que empecé a compartir. Iba mucho al cine, yo siquiera iba al cine una o dos veces por semana, y a veces hasta hacía pellas para ir al cine, era más grandecita.
¿Y hay alguna estrella, alguna figura que tú ibas al cine, ojalá yo algún
estaba
día
pensando
la
en lo mismo, digo, al final acabarías conociendo algunos de los protagonistas de esas películas?
No los he conocido, pero por ejemplo a Charlton Heston jamás me hubiese imaginado que lo iba a conocer en realidad y que iba a estar a su lado. A mí me gustaba mucho Steve McQueen, me gustaba mucho George Chakiris, me gustaba mucho Troy Donahue, Paul Newman, pero claro, eso para uno era inalcanzable.
¿Y los conociste a alguno de esos?
No, solamente he conocido, a Tony Curtis también. He conocido a Tony Curtis, y son de verdad, esos sí que son actores de verdad, porque tienen un halo especial.
Claro, y es que además el libro lleva fotografías donde sale ella, y ahora mismo además he abierto la página en la que sales en la fotografía con Charlton Heston. Sí. Ahí hay una chica pequeñita que está al lado de los actorazos, de los grandes actores de Hollywood.
Soy muy menudilla, sí. Soy muy menudilla.
En las cosas que tú me decías antes, hablábamos de la corte, ¿no? Del entorno. De las cosas raras que piden, que yo sé que piden cosas muy raras cuando te mandan, cuando os mandaban el informe, ¿ellos realmente necesitan esas cosas que les piden?
Yo creo, alguno tal vez, pero la mayoría no. Yo recuerdo con Jodie Foster, que es una señora encantadora, más una mujer, ya lo primero viaja en vuelo comercial. Es una señora que no viene...
Que no tiene jet privado.
Que no tiene jet privado, viene en vuelo comercial. Y yo recuerdo que nos pidieron una marca de yogures que no habían aquí en España, que los tuvimos que traer de fuera. Y había que poner unas bandejas llenas de hielo y encima los yogures, tanto en la habitación donde ella estaba como en la sala donde trabajábamos. Y a un momento me llamó ella aparte y me dijo, oye, ¿estos yogures quién los toma? Y digo, pues se supone que los tomas tú, porque nosotros no tomamos esos yogures. Dice, ¿y yo los he pedido? Digo, sí, los has pedido. O los has pedido a través de tu agente.
Y ella no tenía
ni
idea.
Y la pobre se ponía las manos en la cabeza como diciendo, esto no tiene sentido.
Qué tontería. ¿Y lo más raro que te hayan pedido?
Agua mineral de las Islas Fiji.
También. Sí,
50 botellas de agua mineral de las Islas Fiji.
¿Y quien fuera se las bebió?
No se la bebieron, se quedaron como 45 por ahí, andaban rodando en nuestros despachos, porque recuerdo que en una de los que nos cambiamos de oficina encontramos una caja llena de... Y costaba cada botellita 9 euros. Y no era por lo que costase, no, porque claro, los presupuestos realmente te permitían hacer cosas. Pero es que te parecía un desperdicio de dinero a lo tonto para que no lo tome nadie.
¿Y dirías que ha cambiado mucho tanto tu oficio como el mundo de los actores?
¿Tú
te imaginas trabajando ahora?
No me imagino trabajando ahora. No, porque todo esto ha cambiado completamente. Las compañías se han reducido realmente a 4 o 5 personas. y ya todas las visitas, pocas visitas vienen en persona, el resto todo se hace a remoto. Entonces simplemente se conectan de diferentes países y lo hacen. Antes no, antes es que yo me he ido a Londres con 13, 14 periodistas españoles, o hemos estado en Grecia también, 14, 15 personas.
Para hacer las entrevistas.
Para hacer las entrevistas con... En Creta estuvimos, justamente por la película Scooby-Doo. Y era muy divertido porque, hombre, es verdad que los americanos eso lo montan maravillosamente bien. Y tú te sientes a gusto y la gente disfruta. Los tuvimos, me parece que cuatro días haciendo entrevistas, tanto de prensa, radio y televisión. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y se trató maravillosamente bien a la gente.
Pero te iba a preguntar si da tiempo, que yo creo que no, hacerse amigo de alguno de estos actores, a lo mejor de quien te haces amigas de los periodistas.
No terminas haciendo, no, realmente yo no considero lo que es realmente una amistad, no. Es verdad que hay actores, por ejemplo, como Arnold Schwarzenegger, que tiene la amabilidad de mandarte una tarjeta dándote las gracias por el trato recibido. Y entonces te quedas un poco, o otra señora de la película El color púrpura, Margaret Avery, que antes de irse, ella con su propia mano te dio la tarjeta diciéndote, oye, me voy tan agradecida, pero yo creo porque ella era su primera salida de América, y entonces todo le deslumbraba.
¿Vas mucho al cine ahora?
Sí, voy mucho al cine. Lo último que he visto ha sido Flow, he visto también The Brutalist. Sí.
¿Te ha gustado?
Sí, a mí particularmente sí. En casa no les ha gustado mucho. A mí me han puesto ahí sus pegas, pero bueno, a mí me ha gustado. Y luego he visto también El 47, he visto Marco, he visto también La intrusa, que me parece...
Estás al día.
Sí, voy al día.
Teresa Figueroa Carrión, el libro es Diario de una publicista, anécdotas y caprichos y antojos de las estrellas de Hollywood. Muchísimas gracias y bienvenida al Club de las Mis Experiencias.
Muchísimas gracias a ti también, ha sido un placer compartir contigo.
Igualmente,
muchas
un beso.
Muchas gracias, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.